Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas tales como óleo, templa el huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, amparando y exhibiendo a la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp +549 2944 283917.
Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 12 de agosto de 2024. En este día que fue frío, soleado e invernal, propio de agosto en Buenos Aires. Hago esta presentación, como introduzco algunos WhatsApps recientemente, a propósito de parafrasear la obra coral Mayo en Buenos Aires. Por lo tanto, bella noche, es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa de los lunes. Los miércoles me ocupa mi Argentina Buenos Augurios, que por mucho tiempo me ocupó los martes de 21 a 22 horas, mientras que Economía y Cultura, ¿sí?, tenía dos ramas, la del lunes de 20 a 21 horas y los miércoles de 20 a 21 horas. En suma, desde enero de 2020 hasta aquí, aproximadamente tengo 500 programas en esta espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que divulga la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambos casos tengo una excelente relación con los directores de orquesta de ambas señales, ya sea el eximio concertista de piano y director de orquesta Alfredo Corral, a quien he entrevistado aquí, y a mi amiga personal Brajita Ballman, quien estuvo aquí dos o tres veces, reporteada, entrevistada por mí, eximia violinista, quien dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Mi etiqueta, mi protocolo, mi ceremonial que encabeza me impone decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. En breve, probablemente cuente con la asistencia de dos jovencitas egresadas de TEA, quienes oficiarán de productoras en términos de atender los teléfonos para darle una dinámica nueva a mis programas de radio aquí en Radio Amadeus 91.1. Debo continuar con mi preámbulo en términos de agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, una vez más, esta FM Top 10 en AMBA. El locutor oficial de Radio Amadeus me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien saludamos, como también al señor Claudio Piñero en los controles, ¿cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El doctor Adolfo Crito. Recientemente he estado reunido con María Elena y con Sarita Crito, ¿correcto? Que son descendientes, nietas del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. En tal sentido, yo debo mencionar a Pablo Sauvidet o Sauvidé, como también a otras personas que haré luego a propósito de el Entretiempo 246, un retiro espiritual que me ocupó desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la tarde, que fue extraordinario. Vislumbrar la segunda etapa de nuestra vida o de nuestras vidas a la luz de la fe. Ejercicios de introspección y una serie de prácticas que no se divulgan para sorprender a través del sigilo a los nuevos entretiempistas. Relatos conmovedores, misas, plenarios y, por supuesto, como dice la canción de Sui Generis, esto no es prohibitivo. Mi cuarto da al jardín, una bella, no una celda para una monja de clausura, sino un pequeño, bonito cuarto con todas las comodidades. Muy bien, yo de donde vengo los lunes del ensayo del coro de la legislatura de la ciudad autónoma. Y debo decir, la semana pasada se suspendieron ensayos, hoy tuvimos un ensayo riquísimo. Un fuerte abrazo para vos, señor director, el maestro Claudio Messina. Hoy ensayamos buena parte del tributo a Mariano Mores, que haremos luego en un gran concierto. Hoy hay una serie de cosas. Debo terminar lo siguiente. El libreto con el que me introduce el locutor oficial responde a ciertas palabras, cierto discurso que yo le di a Claudio para presentar el programa, ¿correcto? Pero esta práctica, al ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Esto no voy a dejar de decirlo. Y tan solo esta es la introducción. Si bien las formas son continentes de contenido, yo procuro concentrarme, especializarme, hacer foco en los contenidos. Pero tan solo este despliegue, este derroche inicial, lo que en deporte se dice el gesto técnico, cuando uno vislumbra el arranque, sí, lo voy a decir, porque es ilustrativo y revelador, el arranque de la jugada de Diego Armando Maradona cuando va a ser ese gol memorable a los ingleses. El jugador vislumbra todo lo que va a venir después. Es un rapto de inspiración. Esto tan solo me lo distingue Gabriel de Lomas de Zamora y una oyente a quien conocí hace poco, una violinista, que aprecia que yo dé al aire mi 112-305-3027 sin reparos, sin tapujos, sin ambajes, sin reservas de ningún tipo. Esto tiene una serie de propósitos, si bien no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Básicamente, el conquistar amigos y gente que aporte nuevas ideas, sugerencias, críticas constructivas. Ustedes pueden revisar los 500 programas. Por ejemplo, Elda Basile, gran violinista, exquisita y refinada actriz, me sugería traer poesías. Esto ya lo hice mucho tiempo atrás, cuando he leído a Borges, por ejemplo. O más música. Hay programas que son enteramente dedicados a la música, cuando yo debo asistir a actos, conciertos, presentaciones de libros, ¿no es así? Actos políticos referidos al partido al cual todavía sigo afiliado, si bien también en alguna oportunidad fui a entrevistar a referentes del peronismo republicano, ¿no es así? Como el doctor Miguel Ángel Toma, ¿sí? Y otro político muy relevante, ¿sí? Que integra el bloque Coalición Federal de la oposición Miguel Ángel Pichetto, la crítica constructiva, el apoyo constructivo a la actual gestión de gobierno libertaria, ¿sí? Que va más allá del centro derecha liberal republicano, es una gestión libertaria. Bien, dicho esto, hay muchas cosas hoy, ¿sí? Antes de ir al espacio musical y culminar el preámbulo, culminar el introito con mis saludos, agradecimientos y sponsores históricos, Susan Segal o Sigal, veo con optimismo a la Argentina, pero también soy cauta. Debe haber continuidad en el plan económico. Economía, la nación del domingo. No solo viene la revolución productiva, sino también el salariazo. Por Marcos Buscaglia, un gran intelectual, un gran economista, un gran escritor. Pero, Marcos, permitime, de hecho, creo recordar que tomé contigo seminarios de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires respecto de Law and Economics or Economics and Law. Me parece aquí que hay una suerte de sobrereacción tuya, Marcos, porque creo recordarte más crítico de esta gestión en domingos y meses anteriores. ¿No es así? Pero bien, esto para introducir un elemento para que todos vayamos pensando. Una visión más crítica la tiene mi distinguidísima colega Marina Dalpoyeto, de EcoGo. El cepo funciona como amortiguador frente a un BCRA que dejó de comprar dólares. Si bien no estamos de... seguimos viendo tal vez una inflación de 50% para el año que viene, o entre 50 y 60% para todo 2025, y un crecimiento del 5% en el PBI real, respecto de, es decir, 2025 respecto de 2024, dado que la mayoría de los consultores que estamos viendo, números concretos, ¿correcto? Conceptos, armazón estructural, ¿sí? Y, por supuesto, los números que ilustran, que son reveladores, la evidencia empírica. Hay gente que vive de espaldas a los datos, que es incapaz de cuantificar. Por eso, Elda, yo te voy a justificar, al igual que hice en el Teatro San Martín, por qué la economía, y adhiero a lo que dice Popper, el metodólogo Popper, la economía como la reina de las ciencias sociales. Sí, somos economistas serios, con una formación humanista, o humanística, enciclopédica, versátil y enciclopédica. ¿No es así? Bien, entonces, este año caemos cuatro, pero el ex socio de Javier, de mi ex alumno muy distinguido de matemática para economistas y econometría, el doctor Javier Milei, cuyo doctorado se lo confirió el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, por el SEADE, dado que Javier tiene dos maestrías, dos tesis de maestría en crecimiento económico con dinero y sin dinero, por lo tanto es un intelectual de la economía y también es un muy buen economista matemático. Las cosas como son, ¿de acuerdo? Entonces, este año algunos consultores están viendo una inflación del 131%. La del año pasado fue de 211%, según índice de precios al consumidor. Pero según Giacomini, ex socio, el doctor Giacomini, ex socio de Javier Milei, él está diciendo, hay un rebote técnico del 100% en agro. Si no considerásemos agro, la caída de este año del PBI real a precios de 2004, él la ve en 8%. Si consideráramos al agro, él ve una caída del 4,5 o 5%. Yo veo una caída del 4, ¿correcto? En el caso de Pablo, del gran profesor doctor Juan Carlos de Pablo, pero yo luego les voy a explicar los ejercicios intelectuales que hace de Pablo. Y cuando mi padre conversaba en la calle Florida con De Pablo hacia el año 78, 79 y 80, y De Pablo te explicaba las bondades de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, el enfoque monetario de la balanza de pagos, que luego terminó con la mini y maxi evaluación de marzo del 81. ¿De acuerdo? Entonces, están viendo, ¿sí?, que abril y mayo dejó de caer la economía, entonces junio, julio, agosto, los que están viendo esto como programa de televisión en vivo, sobre radio en vivo, estiman que ahora estamos, como yo dije hace algunos programas, acá no se trata de la caída vertical del primer trimestre, de en términos de U, de primer cuatrimestre, tuvo lugar, ¿de acuerdo? Industria, comercio, empleo, ¿de acuerdo? Profundización de la brecha de los ingresos y de la riqueza entre pobres y ricos, los deciles inferior y superior. Ahora están viendo una salida en U, pero una pendiente respecto de la abscisa, diría yo, eso es de mi propio peculio, de 10, 20, 30 grados, ni siquiera 45 grados, que es la mitad de un plano cartesiano, ¿sí?, con dos ejes ortogonales, ¿sí?, de 90 grados, ni siquiera 45, una salida leve, ¿de acuerdo?, que no evita la caída de 2024. Entonces ahora sí les doy un descanso con música y termino los saludos y les vuelvo a reiterar lo que le expliqué a Elda de por qué la economía es la reina de las ciencias sociales. Sabía que me ibas a hacer esto, Ricardo, pero era previsible por el final abrupto. Muy bien, acabo de recibir una comunicación de los organizadores del Entretiempo 246 y ya les mando un fortísimo abrazo. No quiero dejar, permítanme un instante, ¿sí?, de mencionar el nombre de la persona que se comunicó primero conmigo de ese espacio, ¿sí?, que tuvo lugar el Entretiempo en la calle Montevideo al 1300, una hermosa iglesia, y teníamos los salones de reuniones y toda la, digamos, el predio que ocupan unas monjitas. Quiero mencionar precisamente, no quiero dejar de hacerlo, Andrés Baira Navarro, que fue la primera persona que me contactó. ¿Y quién me convocó? ¿Quién me invitó? El doctor Enrique Chaque Azuaga, un alumno muy agradecido de las primeras materias de una carrera de contador público, las primeras materias de economía, que con toda la furia serán 5, porque las centrales, ¿cuáles son? Contabilidad básica, intermedia, contabilidad avanzada, auditoría, finanzas, ¿de acuerdo? Gracias, Chaque, presidente y CEO de multinacionales, Chief Executive Officer de multinacionales de capacitación corporativa. El beso enorme para vos, distinguida, delicada, una flor, una intelectual, una docente. Mi tía Elenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil. También para mi amigo entrañable, camarada de armas, gran hombre de negocios y jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto. Y mi principal sponsor histórico, Pablo Eduardo Cerveto es mi amigo, no es mi sponsor. Siempre se ha portado bien conmigo, eso es cierto. La lealtad por ante todo. Me refiero al doctor Alejandro González Escudero. También a través mío se han hecho amigos. El doctor Alejandro González Escudero preside la Fundación Economía y Sociedad de la cual yo soy su economista jefe honorario. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Yo luego les diré qué es lo que hago allí y divulgo una vez más el 112-305-3027 porque también vendo mis experticias. ¿Qué debo decirles para arrancar? ¿Por qué la economía es la reina de las ciencias sociales? La economía es la reina de las ciencias sociales por lo siguiente, queridos amigos. Esto lo escribió Popper en la London School of Economics, ¿correcto? Y dijo Karl Popper, el metodólogo de conjeturas y refutaciones, The Open Society and Its Enemies, que Hayek era el mejor exponente del falsacionismo complejo y sofisticado, correcto, como dice Mark Blau, no es un falsacionismo sencillo, sino es un falsacionismo, refutacionismo sofisticado, correcto. Mark Blau, que era un hombre de izquierdas, ha terminado dándole la razón a los austríacos, según Huerta de Soto, ¿sí? Bien, entonces, la economía abreva en sus hermanas o primas hermanas la psicología, la sociología, la historia, la ciencia política, la filosofía política, la antropología social, pero explica los comportamientos comerciales, financieros, económicos. Hay una distinción sutil en todo esto, pero el paraguas grande es económicos, porque los comportamientos económicos tienen de conductas psicológicas, sociológicas, antropológicas, históricas. Pero, ¿cómo modelizamos? Con herramientas de las ciencias duras, formales o exactas. Matemática, física, lógica, estadística. Entonces, esta cuestión de tener una pierna en cada lugar nos convierte en la reina. Y en particular, los que hemos atravesado el grado universitario en universidades católicas, cuanto menos, y hablando del retiro, hemos tenido anuales, Teología 1, Teología 2, Teología 3, Filosofía, Historia Universal, Sociogeografía, para poder apreciar el mundo, ¿correcto? Uno llega a una etapa de la vida por alguna razón, ¿no es así? Es decir, soy hijo de mi padre, un hombre enciclopédico, un hombre renacentista. Tal vez yo lo soy, o lo fui mucho más que él, pero él, al haber hecho tal vez justamente la Facultad de Ingeniería, al haber estudiado química antes, era un hombre muy práctico en casa, cosas que yo no sé hacer. ¿Es así? Cuestiones de electricidad, cuestiones de gas, cuestiones de reparar, cuestiones en la casa. ¿No es así? En ese sentido yo no es mi fuerte, no es mi ventaja comparativa estática ni mi ventaja competitiva dinámica. Mi ventaja reside en la inteligencia abstracta. Muy bien, voy a seguir adelante. Temas muy fuertes. ¿Será exitoso el blanqueo del doctor Javier Milei? Y entonces yo voy a reparar en una serie de cuestiones. En su negociación, incluso con el Fondo Monetario Internacional, él ha planteado que el blanqueo va a representar 0,3% del PBI. Nuestro PBI oscila entre 500 mil millones de dólares y 623 mil millones de dólares, a valores corrientes, nominales en dólares. ¿De acuerdo? Recuerden que nuestra economía es 0,5%, es decir, medio de 1%, 50% de 1% del producto del PBI mundial. La principal potencia es los Estados Unidos. Muy bien. Por lo tanto, según la consultora 1816, esto representará 40 mil millones de dólares. ¿Sí? 40 mil millones de dólares. Lo que significará un ingreso al sistema, lo que se llama las IFIs, las instituciones financieras formales, ¿sí? Es bancaria, banca y seguros, ¿sí? De 5 mil millones de dólares. Mientras que ustedes observen, en el blanqueo de Macri, ya hay una reflexión muy ramplona, pero reveladora, de Johnny Viale de hace mucho tiempo, ¿por qué los blanqueos impositivos y o de capitales son tan exitosos? Porque hay mucha evasión. Está claro, es un buen ejemplo. Entonces, esto incluso a mí me permitió, digamos, cuando me encuentre con Fausto Espotorno, rebatirle un argumento respecto de que la Argentina, con 40 años de decadencia, unos dirán 70, toda es más pobre. Incluso los ricos son más pobres que los viejos ricos. Esto es parcialmente cierto, porque buena parte de los activos de los más ricos no están declarados o están en el exterior. Entonces, es difícil medir el stock de acervo de capital de los más ricos en la Argentina. Y hoy también voy a traer alguna cuestión de la medición del stock de capital en la Argentina, donde hemos perdido 25 puntos de productividad en los últimos 10 o 15 años, de la productividad media combinada de los factores trabajo y capital, lo cual explica buena parte de la decadencia o de la stagflation. Bien, fíjense el muy exitoso blanqueo de Macri. Adhirieron 255.000 personas, ¿no es así? Por un estimado de 116.8 billones de dólares, es decir, casi 117.000 millones de dólares, ¿correcto? Pagaron multas, correcto, porque se paga una multa, y está bien que se pague una multa. Son multas menores, y las multas que va a establecer Milei son aún menores, por 9,5 mil millones de dólares, en el blanqueo del ingeniero Mauricio Macri. De tal suerte que ingresaron a las IFIS, al sistema financiero, bancario, asegurador, formal, 7,7 billones, es decir, mucho más que los 5 billones estimados si resulta exitoso el blanqueo de Javier. Es decir, casi 8 mil millones de dólares. ¿Sí? Entonces, fíjense. Iba a decir otro número, pero no les quiero complicar demasiado. De tal suerte que, en algún momento, ¿sí?, en lo mejor de la gestión Macri, había, ¿sí?, un stock correcto de depósitos en IFIS de 32.5 mil millones de dólares, frente a los 18 mil millones actuales. Música, por favor.
Thank you.
¿Qué música escuchamos hoy? Hermosa, el gran contrapunto, ¿sí? Para los temas que estamos tratando hoy. De Sergei Prokofiev, de 6 piezas del ballet Cenicienta, Opus 102, escritas en 1944, 2, Variación de Cenicienta, 3, La Disputa, al piano Boris Berman. Hermosísima, hermosísima música. El cepo funciona como amortiguador frente a un BCRA que dejó de comprar dólares. 2 puntos. La dependencia de la restricción de dólares se mantiene intacta, pese al esfuerzo de un superávit de 1,2% del PBI en un semestre. El tipo de cambio multilateral para diciembre de este año se estaría ubicando a niveles de noviembre de 2023. Al momento del blanqueo, ¿cuál era el country risk, el riesgo país medido por el Emerging Markets Bond Indicator, es decir, el ENBI Plus, medido por el JP Morgan, una de las grandes casas, ¿sí?, banca de inversión, calificadora de riesgo, 500 basic points, es decir, 5% de sobretasa, que enfrenta hoy, Javier, a agosto de 2024, aproximadamente 1.560 basic points, puntos básicos de sobretasa, 15% de sobretasa. ¿Y qué quiere decir la sobretasa? Lo explico muy sencillamente. Primero, con una broma, con una ironía, con un sarcasmo, una reflexión sardónica de algún tiempo en que tuve algunos desvaríos heterodoxos, ¿sí? Algunas reflexiones de, como economista de presunta izquierda, en el mejor de los casos, ¿eh?, de conservador de izquierda. El progresismo no me alcanza. Sí, intelectuales como Norman Mailer, Giovanni Sartori, ¿no es así? ¿Qué era la, hacia fines de los 90, a mi juicio, el riesgo país? ¿Sí? La tasa o la sobretasa a la que te prestarían los organismos multilaterales de crédito o los organismos internacionales, en caso de que te prestaran, a sabiendas de que no te iban a prestar, ¿correcto? Entonces será vano, inútil pensar en esto. Entonces, usted imagínese una gran crisis que ha de suceder en cualquier país de desarrollo medio, por no decir subdesarrollado, cuando el taxista a usted le da clases de economía y finanzas a partir de las mediciones del riesgo país. Esté prevenido, querido oyente, ¿no? No es lo mismo un burro que un gran profesor, por favor. Háganme los honores. Me faltó decir lo siguiente, que en el ingreso de 116.000, ¿sí?, 116.8 mil millones de dólares, había 93.3 billones de dólares, es decir, mil de millón, proveniente de cuentas offshore, en el mejor de los casos, para ilustrar la cuestión de si los ricos argentinos tienen posesiones afuera. La medición incluso del stock de capital, ¿sí?, en este caso yo traigo esto para medir el stock de capital físico en la Argentina, a partir de un trabajo que me facilitó el doctor Juan Martín Graña. Entonces, a ver, yo tengo aquí una serie de cosas que quiero mencionar. Bien. ¿Cómo sigue la historia? ¿Sí? A 7 meses de iniciado el programa y a pesar del enorme esfuerzo de haber alcanzado un superávit de 1,2% del PBI, dicen Marina y Lucio Garay Méndez de EcoGo, vía un ajuste del gasto público base anual de 5,7%, es decir, 14% del PBI, manteniendo el consenso social, la dependencia del cepo se sostiene intacta. El riesgo país, que venía cayendo desde los 2.600 puntos hasta 1.200 a mediados de mayo, se ubica en torno a los 1.550 puntos, 1.560 puntos. El ministro Caputo insiste en que el crawling peg al 2% mensual y el blend se sostienen a rajatabla y que con superávit fiscal primario no hay dominancia fiscal. Según afirmó el ministro en la reunión con Alix, ¿sí?, las viejas casas de bolsa, la semana pasada, el gobierno tiene asegurados los pagos de la deuda en dólares del próximo año y medio. Puntualmente, avisó que tiene los dólares para el pago de intereses de enero, que los cupones de capital los paga con una repo, luego les explico qué es eso, que los pagos de julio del próximo año los hará con superávit comercial, agro y energía, y los dólares se los comprará el Banco Central de la República Argentina con superávit fiscal. En esta visión, la inflación converge a un crawling peg que eventualmente tenderá al 0% sin fijar fecha. Cuando esto ocurra, afirman, el peso escaso flotará contra el dólar financiero se desinflará y convergerá al oficial y la tasa de interés la determinará el mercado. El principal supuesto detrás es que con la inflación acercándose al 0% mensual, el compromiso con la consolidación fiscal y la evidencia post elecciones de octubre del próximo año de que el populismo no vuelve más, es decir, aquí hay un supuesto que las elecciones de medio término las ganará el oficialismo y entienden que ninguna alianza potable podrá surgir potable con una visión de ganar elecciones por parte del viejo kirchnerismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí?, de que el viejo populismo no vuelve más, los precios de los bonos subirán y se despejará el programa financiero del gobierno. En esta visión, el atraso cambiario no es un problema, ¿de acuerdo?, para las autoridades oficiales. Al final de cuentas, si la productividad se ganara devaluando, la Argentina sería el campeón de la productividad, lo cual es cierto. Un segmento breve musical o con música más bajita, querido amigo. Muchas gracias, Ricardo. Bien. Luego yo tengo alguna cuestión, sí, que nos previene Marcos Buscaglia respecto de que la política monetaria puede, en su visión, estar resultando algo expansiva. Pero dos pasajes. Mucho del gobierno, incluyendo la forma de hacer política, el alineamiento global y la política judicial, tienen un fuerte sabor a menemismo. Sturzenegger es el encargado de implementar la revolución productiva en la actual gestión, que es una versión limitada de la era de Menem. Quiero traer aquí una cuestión, ¿sí? Para recordar, el anuncio de intervención en el contado con liquidación por parte del gobierno, ¿sí?, sigo con Marcos Buscaglia, coincidió con uno que hacía parecer que la política monetaria se iba a endurecer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la cantidad de pesos quedaría constante. El BCRA luego clarificó que el objetivo se refería a la base monetaria amplia, que incluía no solo los pesos en circulación, sino también los pasivos remunerados del BCRA, existentes al 30 de abril de 2024. Esto deja amplio espacio para que la base monetaria crezca, En cualquier caso, la base monetaria restringida es lo que aprendimos en dinero, crédito y bancos. Es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. De hecho, así fue. Se expandió en un 9,4% desde el anuncio de mediados de julio en un movimiento que parece exceder los cambios estacionales de la época. Entonces entronca con, o articula con, otro fenómeno que puede estar mostrando que la política monetaria es demasiado expansiva, es la inflación. El dato de julio, revelado por la Ciudad de Buenos Aires, generó preocupación, no solo porque se aceleró desde el 4,8% en junio al 5,1% en julio, en parte impulsada por precios estacionales, sino porque medidas de inflación más ligadas al ciclo económico muestran una importante inercia. La inflación núcleo, calculada como hacen en los Estados Unidos, excluyendo energía y alimentos, fue de 5,86% contra 4,12% de mayo y 4,37% de junio. Bien, aquí me siento más conforme porque ilustré con cifras, ¿no es así? Quiero también comentarles que las reservas internacionales netas de oro y divisas en el central son negativas en el orden de 4.000 millones de dólares. Muy bien, y que buena parte del déficit cuasi fiscal ha pasado a déficit de tesorería general de la nación. Bien, creo que estoy administrando muy bien los tiempos. No sabía si iba a poder hacerlo con eficiencia, puesto que la definición neoclásica de economía como ciencia de la escasez es la administración de los recursos escasos de manera eficaz y eficiente para satisfacer fines ilimitados, infinitos, más que múltiples, ¿de acuerdo? Infinitos, ilimitados. Muy bien, una breve lectura. Muy bien, quiero mandarle también desde aquí un fuerte abrazo a la organización de Muy Lunes en La Comedia, la milonga del Chili, ¿correcto? En la Comedia, en Rodríguez Peña 1074, entre Santa Fe y Marcelo T. Vienen llegando los saludos de Comuna 2, Comuna 14, de los entretiempistas, Camada 246. Breve repaso de noticias. Renovación de la Corte, desconcierto e incertidumbre en el Senado por la suerte de los pliegos del Hijo y García Mancilla. El gobierno sigue adelante con la ley bases, reglamentó la parte referida a la obra pública. A través de un decreto en el boletín oficial, el Ejecutivo continúa con la instrumentación de los más de 230 artículos y se incluyeron las normativas sobre acuerdos, concesiones y el nuevo régimen de iniciativa privada, régimen de inversiones, ¿de acuerdo? Doble golpe al gobierno. La oposición rechaza el decreto sobre gastos reservados de la CIDE y avanza en la ley que beneficia a los jubilados. La ciudad reclama de manera urgente a la Corte Suprema que el gobierno le gotee el 2,95% y deje de transferirle montos discrecionales. Aumentó el boleto de colectivo. ¿Cuánto cuesta viajar en CABA y Gran Buenos Aires según cada tramo? Con precios que se triplicaron entre el campo y la góndola, cayó un 40% la demanda de frutas y verduras. Según CAME, en julio el consumidor pagó 3.1 pesos por cada un peso que recibió el productor. Las clases en las universidades nacionales arrancan con un paro docente de 24 horas. La AFIP eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Bien, las más relevantes a mi juicio. Me quedan 3 minutos, entonces lo voy a emplear de la siguiente forma. Voy a esperar que la pantalla, ¿sí?, me dé lo que yo requiero, ¿sí?, y qué es lo que yo estaba requiriendo. Estaba requiriendo, ¿sí?, la medición del stock de capital en la Argentina, pero por alguna razón se cerró. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que yo le ofrezco al mercado. También tenía alguna cuestión de Ezequiel Burgo y algunas sugerencias en materia de inversiones, pero lo dejaré para el miércoles. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión y la determinación de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica a valores a la Piero Sraffa, ¿de acuerdo? La producción de mercancías a través o por medio de mercancías o bien a la Karl Marx y viceversa, traslado de valores a precios de mercado. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuro forwards, extrabursátiles, informales, tailor-made. 2 y 3, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros subyacentes. Y por último, los swaps, permutas, canjes financieros, over-the-counter, tailor-made. 2 y 3 son diseñados por el mercado de valores o las cámaras de compensación y clearing de los mercados de valores donde cotizan. Bien, y por último, como guía cultural, extranjeros hacia salas de concierto donde se ejecute Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, música de nuestros patriotas, la música culta formal europea sobre raíz criolla. ¿Sí? Y por otro lado, explicarles cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada de la Cárcova en nuestros grandes museos. Decime, Ricardo, ¿qué tiempo tengo? Debo honrar la memoria de Enrique Jo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Un beso enorme para los egresados Fraternidad ISA 1983 y todas las gringas bailarinas de milongas extranjeras. Los quiero mucho. Buenas noches y bendiciones.
Marisa Perello Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse...
Marisa Perello Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí Galería de Arte abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante diferentes lenguajes y técnicas, tales como óleo, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kila Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad, y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven. amparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubí, Galería de Arte. Se pueden visitar los días lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp +549 2944 283917.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.